Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso, reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa en La Linterna. En un día en el que China ha marcado la senda de las bolsas europeas, bueno, del mundo en general, también de la española, el IBEX 35 se ha dejado un 5%, la mayor caída desde agosto de 2012. Recordarán las palabras de aquel momento del presidente del Banco Central Europeo, de Mario Draghi: haré lo que haga falta, haré lo que haya que hacer para sostener el euro. Bueno, eran tiempos de crisis de deuda para una España que se había salvado por los pelos de una intervención, de un rescate total de la economía. Esta vez el lastre de la bolsa ha sido el parqué chino, que se ha dejado un 8% y acumula ya pérdidas del 30% desde las fuertes correcciones del mes de julio. Hay miedo al estancamiento de la economía china, hay dudas, muchas dudas, decía Carlos Sánchez en el arranque de este programa, sobre la economía en China, que se haya pinchado la burbuja, también la inmobiliaria. Las continuas devaluaciones del yuan y las medidas puestas en marcha por el gobierno chino no consiguen frenar la sangría en los mercados. El caso de la segunda economía del mundo es el caso de una falsa economía de mercado por el gran intervencionismo, lógicamente sostenida por un régimen comunista revestido de democracia. Puede que este sea un punto de inflexión. Sea como fuere, el posible colapso de la economía china y la falta de transparencia que caracteriza las informaciones que nos llegan desde el gigante asiático han lastrado ahora sí con gran intensidad a los parques europeos. Será uno de los asuntos de los que vamos a hablar a fondo en la reunión del equipo económico de este día. De vuelta a nuestro país, hoy el gobierno ha querido poner punto y final a una polémica. No hay reforma de la Constitución a la vista, ni tampoco es un tema que el PP vaya a llevar en su programa electoral de cara a las generales de finales de año. Es lo que ha dicho el presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular al Comité de Dirección de la Formación con la que se ha reunido hoy. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha sido el encargado de hacer el anuncio.
Otras prioridades y otras preferencias para gobernar que reabrir un pacto constitucional que consideramos que es válido a día de hoy. Es más, abrir ese pacto constitucional en un momento en el que los secesionistas lo pueden interpretar como la posibilidad o el resquicio de reescribir la historia de España, pensamos que no conduce a ningún lado. Nuestra opción es sencillamente reforzar el Estado.
Es el mensaje que ha venido reiterando el presidente Rajoy a lo largo de todo el verano, que por el momento no se da el consenso necesario para llevar a cabo una reforma de la Constitución y que en todo caso esa reforma nunca iría encaminada hacia la ruptura de España. La apuesta es mejorar el sistema autonómico y avanzar hacia la igualdad y la eficiencia entre todas las regiones de España. También podría revisarse la financiación autonómica y el Senado, pero no va a ser en este momento, al final de una legislatura. Hay otras prioridades y además unas elecciones autonómicas en Cataluña para algunos plebiscitarias a la vuelta de la esquina. Es por ello que el responsable de comunicación del Partido Popular, Casado, cree que la postura del PSOE es todo menos una postura responsable.
Dejamos para la minoría restante los debates bizantinos del Partido Socialista, las asimetrías, los federalismos, los confederalismos. Ni ellos mismos aclaran, pero lo que no van a hacer es despistarnos al Partido Popular, que somos el partido que precisamente salvaguarda en toda España este sistema que está funcionando.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no se aclara y además divide a su partido con propuestas como, por ejemplo, reconocer la singularidad de Cataluña en la Constitución, el federalismo asimétrico, que no es otra cosa que intentar contentar a los nacionalistas catalanes dándole más que al resto, es decir, porque un Estado federal se basa en la igualdad de todos los estados que componen ese sistema, ¿no? Pero en este caso se apuesta por un federalismo asimétrico, que se reconozca una singularidad, por tanto, dar pues unas prebendas a un Estado en detrimento de los otros. Por lo tanto, ese federalismo asimétrico que tiene dividido también al Partido Socialista, por ejemplo, también con un pacto fiscal diferenciado, son otra de las fórmulas también que ha venido comentando a lo largo de este verano el secretario general Pedro Sánchez, como si no fuera evidente que el nacionalismo nunca tiene suficiente, siempre más, siempre se quiere más, ¿no? Harían bien los socialistas, pues primero ponerse de acuerdo, defender esa reforma de la Constitución, consensuarlo entre ellos y luego ya buscar el consenso con los demás. Pero es lo de siempre, se busca el titular y una vez que se ha conseguido, pues ahí queda. Y ha vuelto otro de los que buscan el titular, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha vuelto de vacaciones, no le hemos escuchado a lo largo de todo el verano, si acaso algún tuit, un comentario en la red social Twitter, pues que tampoco es que dé para mucho, 140 caracteres, pues da para lo que da. Ha vuelto Pablo Iglesias en busca del titular perdido.
El Partido Socialista está más cerca del Partido Popular, pero creo que están demostrando en Europa y están demostrando con su actitud que no están por el cambio, están por la continuidad y nosotros no vamos a hablar de pactos.
Vuelve Iglesias a la teoría de quienes no están por el cambio, de la casta. La misma casta con la que ha pactado Podemos tras las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Vuelve al terreno de juego Pablo Iglesias como si eso de las marcas blancas borrara la falta de coherencia de la formación política a la que representa, una formación que va en descenso en las encuestas de intención de voto. 8 puntos se han dejado desde enero según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Los de Podemos ya han comenzado a gobernar, se han retratado también en sus pactos y hay quien dice pues también que un líder como Pablo Iglesias también, pues muy mediático y con el perfil que tiene, pues no es el rostro para una candidatura a la presidencia del gobierno. Es lo que dicen algunos, que eso también lastra a Podemos de cara a esas encuestas, con vistas a unas elecciones generales, ¿no? Dice Pablo Iglesias que no van a hablar de pactos antes de las elecciones, aunque ha dejado la puerta abierta ahora sí, pues a un posible pacto con Izquierda Unida después de la caña que le ha metido al líder de Izquierda Unida durante todo el verano, pues prácticamente tratándolo pues con suma superioridad, ¿no? Pues ahora dejan abierta esa puerta a los pactos de Unidad Popular con Izquierda Unida, pero tampoco lo dicen con claridad. No se quiere hablar de pactos antes de las elecciones generales y hablan de hacer una política diferente. Bueno, pues por ejemplo, podrían empezar por dejar bien claro cuáles son sus preferencias a la hora de pactar, pues para que el voto antes sepa los posibles destinos que puede tener su voto, y eso sería una manera de hacer una política diferente, que es lo que reivindican. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. Berlín y Francia abogan por una política de asilo común de inmigrantes en Europa.
Basada en la solidaridad y en el reparto de refugiados por cuotas, es la conclusión de la reunión que han mantenido Merkel y Hollande ante la crisis migratoria en Europa.
Miles de refugiados siguen entrando en Macedonia.
Solo el sábado entraron 8.000 personas procedentes de Siria. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, denuncia la situación de los inmigrantes y la fuerte presión policial.
El candidato del Partido Popular en Cataluña quiere que los inmigrantes solo sean atendidos en urgencias.
García Albiol cree que quienes están en situación irregular no pueden disfrutar de las mismas prestaciones sanitarias que los que pagan impuestos. Rajoy tiene previsto anunciar un modelo de atención única para los sin papeles.
La justicia suspende la chocolatada por los presos de ETA.
Prevista para esta madrugada y programada dentro de las fiestas municipales de Villaro, localidad vizcaína, gobernada por Bildu. El alcalde ha suspendido la comida y la concentración por los derechos de los presos etarras prevista para el miércoles.
El principal sospechoso del doble crimen de Cuenca será extraditado a España.
Junto a su coche y sus bienes lo ha decidido el Tribunal de Apelación de Timisoara, que le mantendrá otros 30 días en prisión provisional mientras se transmita el proceso. Sergio Morate tiene 5 días para recurrir esta decisión.
Ciudadanos anunciará su nueva ejecutiva el miércoles.
Dice su líder, Albert Rivera, que se hace para adaptarla al crecimiento del partido en los últimos meses. Además, la formación estrenará nueva sede central en Madrid, en el Paseo de Recoletos.
Sanidad vigila a los mosquitos transmisores del virus chikungunya.
Y lo hace tras detectar el primer caso autóctono en nuestro país, en España, concretamente en Gandía, en un hombre de 60 años. Este mosquito, conocido como mosquito tigre, transmite también el dengue y la fiebre amarilla.
La UNESCO califica de crimen de guerra la destrucción del templo de Baal en Palmira.
Su directora general ha llamado a la comunidad internacional a luchar contra estos ataques. El templo, uno de los más emblemáticos de la ciudad siria, fue destruido ayer con explosivos por los terroristas del Daesh.
Francia condecora a los 4 hombres que evitaron una masacre en un tren entre Ámsterdam y París.
Hollande les ha entregado la medalla de la Legión de Honor, es la máxima distinción de Francia. El gobierno galo ha anunciado que va a reforzar con los países fronterizos los controles en los trenes.
Las dos Coreas llegan a un acuerdo para poner fin a la crisis militar.
Tras tres días de negociación en los que ambas partes no han dejado sus amenazas y han reforzado a sus tropas ante la posibilidad de un nuevo conflicto en la frontera.
One Direction se tomará un descanso en 2016.
Será de al menos un año, según el diario The Sun. La banda británica busca empezar proyectos en solitario. Su último concierto será en Sheffield, Inglaterra, el 31 de octubre.
Peter Sagan gana la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Ha sido al sprint en las calles de Málaga. Sigue líder el colombiano Chávez. En fútbol, a las 8:30 se cierra la primera jornada de Liga con el Granada-Eibar, que podrán seguir a través de la aplicación de Tiempo de Juego.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales, ¿lo recuerda Ángel Rubio?
Por ejemplo, sus titulares en 140 caracteres en nuestra red de Twitter. Ahí somos @linternacope. Si lo prefieren también, se pueden pasar por nuestro muro de facebook.com/linterna o llamarnos por teléfono al teléfono gratuito 950-6006. También pueden escribirnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
Y tenemos una pregunta que estamos preguntando. Javier Fernández, Mar Domingo.
Si creen que es necesaria una nueva cumbre europea sobre inmigración, los votantes lo tienen bastante claro. Algo más de un 90% creen que sí que es necesaria. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Ricardo, urgente, pero que no sea todo papel mojado. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo comenta, hace falta una cumbre europea de regeneración para volver a los valores. Entre dinero y relativismo, hemos sucumbido. La previsión del tiempo para las próximas horas la trae Cristina Vázquez.
Mañana vuelve el verano, dejamos el fresco de este finde y los termómetros van a subir entre 6 y 8 grados en gran parte de la península. Solo hará más frío en las provincias bañadas por el Mediterráneo. Pero según avance la semana, irá haciendo más calor en todo el territorio. Las nubes mañana van a afectar al interior de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde podría caer algún chubasco. En Galicia también estará inestable, con nubes y alguna llovizna, además de viento fuerte en el litoral. En el resto de España va a lucir el sol.
Y repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, debido a un accidente a la altura del kilómetro 16. Hay un tramo de unos 2 kilómetros en la zona, tráfico bastante lento. Están cortados carriles de esa carretera de Valencia de salida. Circulen con precaución en el entorno de Rivas. Y también les pedimos cuidado en Guadarrama, en la AP6. Hay un accidente en el kilómetro 46 de entrada. En este caso, no hay retenciones en la zona. Acabamos hablando de un vehículo averiado en Ourense, en la 52, en San Cibrado de las Viñas. Cuidado en la zona, en el kilómetro 228 hay un estrechamiento hacia Benavente.
Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay en el mundo 40 millones de personas afectadas por el virus del VIH, es decir, el SIDA. La Universidad de Barcelona es el primer centro español acreditado por la Agencia Española de Medicamentos para producir fármacos de terapia avanzada contra el virus. Se va a empezar a ensayar el próximo mes de septiembre con 36 pacientes del Hospital Clínico de Barcelona. Josep María Canals es doctor y dirige la Unidad de Investigación y Desarrollo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, Josep.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué es tan agresivo el virus del SIDA?
Bueno, el virus del SIDA es agresivo porque es un virus mutante. Entonces, como actúa contra el sistema inmunitario, pues evidentemente deja a la persona sin defensas.
Uh-huh. ¿En qué consiste, Josep, ese ensayo que va a comenzar dentro de unas semanas en el Hospital Clínico de Barcelona?
Sí, bueno, este es un ensayo que está realmente liderado por el Hospital Clínico y por el doctor Felipe García, que es del grupo de Josep María Gatell. Entonces, este ensayo es importante porque es un nuevo tipo de vacuna que se va a pretender hacer. Y en nuestras instalaciones lo que vamos a hacer es trabajar con las células propias del paciente. Las vamos a estimular con virus propios del paciente y entonces esto en el hospital lo reimplantará en el paciente. son células del sistema inmunitario que vamos a intentar que tengan una mejor respuesta cuando las reimplantemos en el paciente.
¿Podríamos estar a las puertas de una vacuna contra el SIDA?
Bueno, esto hay que esperar. El ensayo clínico empieza ahora, como usted ha dicho, y esto hay que esperar, esperar los resultados. Y esto lleva aproximadamente unos dos años y medio en saber si esto ha sido beneficioso o no ha sido beneficioso. En todo ensayo clínico esperemos tener resultados muy positivos, pero evidentemente también hay muchos ensayos que han fracasado, ¿no? Entonces hay que ser cautos en esto.
Si los resultados fueran positivos, Josep, ¿cómo cambiaría la vida de un enfermo de SIDA?
Sí, pues nosotros lo que esperamos y lo que esperan el grupo del doctor Gatell es realmente que puedan eliminar el virus del SIDA completamente del paciente, es decir, la curación funcional y absoluta del paciente. Esto es lo que se pretende con esto. Entonces, evidentemente, la vida del paciente cambiaría absolutamente, ¿no? Porque pasaría de ser una persona enferma crónica de SIDA a ser una persona sana.
Josep, hasta el momento, ¿cuál es la máxima lucha que se puede alcanzar contra el virus del SIDA? Es decir, con los tratamientos que hay en marcha en la actualidad.
Sí, bueno, esto lo que se puede hacer es reducir y controlar el nivel de virus que tienen los pacientes, ¿no? Esto es lo que se hacen con los antirretrovirales, con diferentes tipos de vacuna. De hecho, la vacuna que ahora se ensayará, ya se hizo un primer ensayo hace unos años. El grupo de Felipe García y el doctor Gatell hicieron este ensayo hace unos años, y lo que hicieron es bajar el número de virus que tiene el paciente, pero no lo eliminaron del todo. Entonces ahora se ha hecho una modificación, se ha hecho lo que usted ha dicho, esto de que le llamamos medicina personalizada, que son las nuevas terapias avanzadas catalogadas por la Agencia Europea del Medicamento, y lo que se pretende es lograr que sea más efectiva y bajarlo totalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo que se consigue ahora es controlar el nivel en los pacientes, pero no eliminarlo.
¿Cómo se consigue, Josep, la financiación para este tipo de ensayos tan importantes?
Bueno, esto no depende de nosotros, ¿no? Porque, como digo, el ensayo clínico no depende de nosotros enteramente, ¿no? Pero aquí es ellos consiguen fondos de muchas entidades, entre ellos pues la Caixa, Esteva, muchas empresas farmacéuticas, evidentemente los ministerios de Sanidad, de Educación e Investigación. Es decir, es realmente un esfuerzo de mucha gente para conseguir estos fondos económicos que son muy elevados.
¿Cómo han cambiado los tratamientos del SIDA en los últimos años?
Bueno, pues los tratamientos con el encuentro de las antirretrovirales, pues esto ha sido un gran avance, ¿no? En el tratamiento del SIDA, porque antes evidentemente los pacientes se morían porque no había ningún tratamiento. Ahora se puede controlar la enfermedad, aunque es una enfermedad que afecta al paciente, no hay que engañar a nadie. Pero esto está cambiando. En los últimos tiempos, el ensayo que ahora se probará en el Hospital Clinic es un ensayo que se está probando en varios sitios de Europa, con modificaciones ligeras del mismo ensayo. Entonces, bueno, está cambiando radicalmente y se está yendo más a lo que le llamamos la medicina personalizada. Es decir, hacer una vacuna para cada paciente.
¿Es importante el tiempo en este tipo de enfermedades? Es decir, cuanto antes se detecta y antes se empieza a luchar contra ella, mejor.
Evidentemente, como cualquier enfermedad crónica, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad crónica que va avanzando y va afectando al paciente, pues cada vez el paciente tiene más cosas afectadas por la enfermedad. Cuanto antes se detecte y antes se pueda luchar, pues es mejor para todo tipo de enfermedad, eso no hay duda.
Josep María Canals, doctor y director de la Unidad de Investigación y Desarrollo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Gracias por habernos atendido y ojalá el ensayo dé los resultados esperados.
Esperemos que sí. Vamos a dar esperanzas a todos los pacientes de SIDA.
Hablaremos de ello. Gracias.
Gracias a ustedes.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
De Guindos se cierra en banda a la bajada del IVA cultural, Lidia Gómez.
El ministro de Economía no contempla una bajada del tipo impositivo, que se mantendrá al 21%. De este modo, contradice a Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, que ha asegurado este fin de semana que el partido barajaba nuevas reformas fiscales y tenía encima de la mesa el tema del IVA cultural. También el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado en numerosas ocasiones partidario de rebajarlo siempre que la economía lo permitiera, algo que hasta el momento no parece del gusto de Guindos.
Sobre la importancia de la cultura ha hablado hoy Aitana Sánchez Gijón en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La actriz, recientemente galardonada con el premio Ceres a la mejor intérprete femenina por su papel en la obra Medea, se ha mostrado crítica con las políticas culturales del gobierno.
Creo que es un mal endémico de este país, en cualquier caso, que es no considerar la cultura como uno de los bienes primordiales de un país. Creo que el hecho de que en este país el teatro, el cine, estas manifestaciones culturales sean consideradas solo desde el punto de vista del entretenimiento dice mucho de un poco de la mediocridad de quienes nos gobiernan.
Nos vamos ahora sí a Mérida. La entrega de los premios Ceres se calienta motores.
Ya queda menos para que los galardonados puedan recibir este reconocimiento a su trabajo. La cuarta edición de los premios tendrá lugar en 3 días y congregará a algunos de los rostros más populares de los escenarios españoles. COPE en Mérida, Paco Vadillo.
Los Ceres de teatro este año nos van a trasladar con la tecnología al año 4015.
Mucha tecnología, hay pantallas LEDs. Hay una iluminación espectacular importante. Este año tendremos láser, tendremos mapping.
Es Manuel Palacios, director de la gala del próximo jueves, evento que contará una vez más con Carlos Sobera como maestro de ceremonias y que pondrá punto final a un más que exitoso Festival de Mérida dirigido por Jesús Cimarro.
Y con esto cerramos oficialmente, que ya podemos adelantar, que ha cubierto todas las expectativas, han superado las previsiones.
Concha Velasco será la encargada de entregar el premio Emérita Augusta a José Sacristán. En la gala actuarán Luz Casal y José Mercé.
Diez personas en Madrid y 10 en Barcelona van a poder disfrutar el miércoles en primicia de Lo que no te mata te hace más fuerte, cuarto libro de la saga Milenio.
Es una de las muchas iniciativas que la editorial Destino ha impulsado por el lanzamiento del bestseller. Sale con una tirada de 250.000 ejemplares en España 8 años después de la salida del tercer libro. Por petición de la familia del escritor de la saga, Stieg Larsson, que falleció en 2014, el cuarto libro ve ahora la luz y viene firmado por David Lagercrantz. Un éxito de ventas casi asegurado que, según su responsable en el lanzamiento, Elena Ramírez, no se verá afectado por el cambio de autor.
Realmente lo que la gente conserva muy fresco en la memoria es a Salander y el universo Millennium. No tanto y no de una manera tan relevante el propio Stieg Larsson. Yo creo que el personaje de Salander y el universo Millennium tienen un tirón muy fuerte.
Y una iniciativa llena de magia arranca en Alicante un festival de la canción para el lenguaje de signos.
Se trata de una iniciativa pionera en Alicante. Una veintena de personas interpretarán con la melodía como único acompañamiento un repertorio de 5 canciones. Nos cuenta más Edurne Pujol.
Un proyecto cultural que pretende integrar a las más de 100.000 personas sordas que hay en España. Nace como un festival cultural innovador que quiere dar a conocer esta forma de comunicación y avanzar en la eliminación de las barreras de comunicación que sufre este colectivo. Así se consigue normalizar el uso de este lenguaje de forma entretenida. María Espinosa es la concejala de Juventud.
Pues les ayuda en la manera que conocen lo que es la comunidad sorda, la manera que tienen de comunicarse, y es una manera de normalización y de integración de las personas sordas en la sociedad.
Un repertorio variado con el que se busca hacer un reconocimiento social del lenguaje de signos y de la riqueza del patrimonio de la cultura de la comunidad sorda.
Siempre la misma rutina, nos vemos por la esquina, evitando el que divida.
Vamos a otro festival, el Festival de Flamenco On Fire en Pamplona.
Hasta el último domingo de agosto, Pamplona acoge la segunda edición de este festival que reúne a lo más granado de la escena flamenca. Esta noche Carmen Linares será la protagonista. Mañana llega Manuela Carrasco y Antonio Canales en un particular reencuentro, homenaje al baile masculino y femenino.
Madame Butterfly llega mañana a los escenarios madrileños y hoy sale a las calles.
La compañía busca acercar la ópera a la gente a precios asequibles. Por ese motivo, la Gran Vía madrileña ha sido testigo esta tarde de uno de los fragmentos de la obra. Madame Butterfly podrá disfrutarse hasta el próximo domingo en el Teatro Compact, de la mano de la compañía Estudio Lírico y la Orquesta Filarmónica Mediterránea. Las desventuras de una geisa enamorada de un marine, esa historia trágica que perfiló el maestro Giacomo Puccini, vuelve a Madrid para repetir el éxito de crítica y público en su séptima temporada. Jesús Cordón es director de escena de Madame Butterfly.
Es una obra tremendamente dramática, con una música maravillosa, es una de las músicas más bellas que se han escrito jamás en la ópera, y nada, y sobre todo van a disfrutar además de unas voces magníficas y de una orquesta estupenda.
Y de lo clásico a la más rabiosa actualidad, los componentes de One Direction se van a tomar un descanso en 2016 para iniciar proyectos en solitario.
La banda británica, capaz de movilizar a una legión de jóvenes fans en cada uno de sus conciertos, dice hasta luego. Aunque sus seguidores pueden estar tranquilos, la despedida solo durará un año. A pesar de todo, su quinto disco saldrá a la luz el año que viene, aunque sin gira musical. Todo apunta a que la razón del parón ha sido el interés de Hollywood por el líder de la banda, Harry Styles, y el puesto de jurado de Louis Tomlinson en el concurso Factor X.
The National trabajan en su próximo álbum.
La banda estadounidense tiene ya 30 posibles canciones recién salidas del horno, pero siguen sin querer desvelar más detalles sobre el contenido del disco. Dos años después de su anterior trabajo, Travel Will Find Me, continúan perfeccionando su estilo rock alternativo. Lo único que han desvelado es que algunas de sus nuevas canciones tomarán el nombre de ciudades del estado de Nueva York.
Un nuevo documental nos acerca al medio siglo de carrera de Johnny Cash.
Rebelde, osado, con una voz enigmática y una personalidad arrolladora, la vida y la carrera del icono de la música country Johnny Cash quedarán plasmadas en American Rebel, que saldrá a la luz el 12 de septiembre.
Enseguida más información.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
¿Apure usted bien el verano con la radio?
Pues esta es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12, aquí en COPE.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.